melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y así, un primero de junio del año 2015, comenzamos con el primer programa de Hablar con Dios. Han pasado 6 años y hoy estamos aquí para poder agradecer a Dios y poder renovar nuestro compromiso con Dios. Cada mañana fortalecemos siempre nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra fortaleza en el Señor. Es interesante que durante todas estas últimas semanas he recibido algunos mensajes interesantísimos allí de personas expresando su cariño. Incluso ayer estuve conversando con Marco García. Él envió un audio muy lindo felicitando por el programa. Y es que este programa le ayudó en una situación tan difícil de su vida. Marco García pertenece a la Policía Nacional del Perú. Y hoy muy temprano también me envió un mensaje, incluso allí con un texto bíblico, animando para que podamos continuar sembrando en los corazones la fe y la esperanza. Y eso es lo que cada día aquí, en este programa, hacemos, donde nuestro corazón se coloque en sintonía con las promesas de Dios a través de su palabra. Bienvenido y un feliz aniversario para todos aquellos que forman parte de este programa Hablar con Dios. 6 años de bendición y así lo celebramos hoy con tanta gratitud en el corazón. Bienvenido. Y aquí, como siempre, saludo a María Belén, con quien compartimos durante estos 6 años, María Belén, Hablar con Dios. Buen día, María Belén.
Pastor, 6 años, cuánto tiempo y cuánta gratitud a Dios por este tiempo justamente que Él nos permitió compartir aquí en el programa y compartir con tantos y tantos amigos que mañana tras mañana, como hoy, se unen a nuestra programación. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Felices 6 años a Hablar con Dios. Recordarles cuál es el número de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros durante el programa, para que juntos podamos finalizar Hablando con Dios, justamente. Más 5512-98-15-129. Lo voy a mencionar una vez más. Es el más 5512-98-15-129.
Así es, allí puedes dejar tu pedido de oración, un motivo de gratitud a Dios. Y como siempre, como lo hacemos cada mañana, estaremos aquí recibiendo tu mensaje, leyendo algunos de ellos y orando los unos por los otros. Una vez más, siéntete bienvenido y abrazado allí donde tú estás. Y una vez más, con gratitud en el corazón, celebramos este día y agradecemos a Dios por tantas bendiciones. No cambies el dial, ya regresamos.
Es mi amigo y Señor, siempre me ha protegido del maligno tentador, y por siempre daré gracias con todo mi corazón, con todo mi corazón.
Gracias por
Existen siete cosas que tú debes saber acerca del orgullo. Y hoy quiero hablarte la primera de las siete. El orgullo es como una polilla que carcome hasta derrumbar, hasta quebrar completamente. ¿Sabes que el orgullo es un pecado silencioso que lleva a la muerte? Y obviamente te lleva a la muerte porque saca a Dios por completo de tu vida. Y eso es lo peligroso del orgullo. El orgullo desplaza a Dios, saca a Dios completamente de la vida del ser humano. Y sabes que existen varios pecados en la vida por el cual uno puede juzgar, escandalizarse y uno puede apuntar con el dedo y decir, este es un miserable, este es un pecador. Pero nadie podrá apuntarte con el dedo diciendo, tú eres un miserable pecador por ser orgulloso. Por eso es que se convierte en uno de los pecados más peligrosos. Porque como ni siquiera tú te das cuenta de eso, entonces allí carcome por dentro, te acaba por dentro, te va destruyendo de a pocos en la vida. Y el orgullo es tan peligroso como cualquier otro pecado. Por eso es que jamás podemos señalar o apuntar con el dedo, criticar a alguien porque cayó, porque uno acaricia otro tipo de pecados, dentro de los cuales está el egoísmo y el orgullo, como uno de los pecados más acariciados en la vida. Y el ser humano a veces ignora esta situación y se cree perfecto, se cree que tiene la capacidad de poder juzgar, la capacidad de poder criticar, de poder apuntar, de poder señalar, porque piensa que él, como no comete aquellos pecados de escándalo, piensa que está bien. Mas el orgullo es tan destructivo y tan peligroso como todos los demás. Eso es lo primero que debes saber. Número dos, orgullo no tiene que ver con tu condición. No pienses que porque alguien tiene una posición es orgulloso, o porque alguien está pasando por un momento de miseria es humilde. Humildad no tiene que ver con condición, como también orgullo no. Orgullo es quitar la mirada de Jesús para poder comenzar a mirarnos a nosotros mismos. El momento que tú comienzas a exaltarte por las cosas que haces, no estoy hablando de malas cosas, por las cosas buenas que hagas, el momento que la exaltación es para ti, o el momento cuando comiences a hacer lo que haces para autoexaltación, dejaste de mirar a Jesús y comenzaste a mirarte a ti mismo. Y allí es donde se inflama el pecho, ¿verdad? Es allí donde te creces y es allí donde viene ese sentimiento de superioridad. Y uno comienza a menospreciar a los demás creyéndose superior. Por tu capacidad, por tu intelecto, por tus obras, por tus hazañas, por tus títulos, por tu dinero, por lo que sea. El momento que te sientas superior a otro, quitaste la mirada de Cristo para comenzarte a mirar a ti mismo. Número 3. Orgullo es dejar de confiar en Dios para poder confiar en uno mismo. Entonces, tú sabes que este es un asunto tan serio, porque uno puede decir, pues yo soy humilde, yo no soy orgulloso, pero el momento que tú comienzas tu día sin depender de Dios, tú no estás confiando más en Dios. Tú estás confiando en ti mismo. Estás confiando en tus propias fuerzas. Y cuando comienzas a confiar en ti mismo, pues el trono de tu vida, quien lo ocupa, es el enemigo. Ahora fíjate, nunca el trono del corazón está vacío. Si Dios no está, está el enemigo. Y es interesante que la El orgullo siempre te va a llevar a dejar de depender de Dios para poder depender de tu propia capacidad. Número 4, que debes saber acerca del orgullo. El orgullo protege lo que quieres destruir o lo que Dios quiere destruir y fortalece aquello que Dios quiere debilitar. Es un juego de palabras, pero interesante que podamos comprenderlo. El orgullo protege lo que Dios quiere destruir y fortalece lo que quiere debilitar. Hace vivir aquello que debe morir. Número 5. ¿Tú piensas que el orgullo puede ser la clave del éxito? ¿O ese sentimiento de superioridad cada vez te va a llevar más alto? Y eso es mentira. ¿Sabes que allí comienza el fracaso? Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tú sabes que una de las cosas que Dios abomina tanto del ser humano es el orgullo. Por eso yo comencé diciendo que es un pecado que nadie va a ver y nadie te va a juzgar por eso. Nadie, absolutamente nadie te va a criticar por eso. Porque aparentemente todo está bien. Pero ahora mira lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, y ciertamente no quedará impune. Una de las cosas que Dios abomina es aquel que es altivo de corazón. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Presta atención. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón. Dios abomina el orgullo. Y una de las razones, y esta es la séptima, que debes saber acerca del orgullo, es que el orgullo te lleva a mirar a todos lados menos al cielo. Es interesante lo que dice el libro de Salmos, capítulo 10, verso 4. Presta atención. Salmos 10, 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Probablemente este sea el texto que resume lo que queremos decir acerca del orgullo. ¿Qué significa, de una manera simple, ser orgulloso? No buscar a Dios. Y aquel que no busca a Dios, saca a Dios de su vida completamente. Dios no está en el trono de la vida. Y cuando Él no está, pues el orgullo toma posesión completa de la vida. Y uno se aparta y va confiando más en sí mismo que en Dios. Separa sus ojos de Dios para mirarse a sí mismo. ¿Sabes qué? Dios tiene que hacer algo en la vida para poder arrancar aquello que destruye al ser humano cuando el ser humano le permite. Y Dios a veces hace un tipo de cirugía en la vida. No te estoy hablando de manera literal, sino de una manera simbólica, una manera figurada. Yo no sé si alguna vez ya pasaste por alguna cirugía. Hay un dolor intenso o hay una molestia en el cuerpo. Después de los exámenes descubren que hay algo que tienes que sacar. Pero ¿cómo sacar si está dentro de ti? Está encarnado a ti. Ahora, para poder sacar aquello que causa molestia y que te está enfermando, hay que hacer un corte. Y ese corte, pues, causa mucho dolor. Gracias a Dios que por el descubrimiento de la anestesia, el dolor es aliviado, por lo menos durante ese tiempo mientras se realiza la operación, pero imagínate antes del uso de la anestesia cómo ocurrían aquella cirugía y la manera como tenían que extirpar, que arrancar, que sacar alguna cosa que no estaba bien. Ahora, una vez que saca aquello que está mal, el dolor continúa, pero luego cicatriza y luego todo vuelve a estar bien. A veces Dios tiene que hacer un tipo de cirugía. Y no llames a esto crueldad. Esto es amor. Entonces, cuando tú le permites que Dios pueda guiar tu vida, controlar tu vida, a veces Dios va a hacer ese tipo de cirugía, algo que pueda causarte un dolor para poder arrancar aquello que te hace daño. ¿Recuerdas que en la Biblia está la historia de un rey poderoso que él gobernó uno de los imperios más grandes de la historia de este mundo? No existió otro rey igual a él en poderío, en inteligencia y en la manera como él guió su imperio. Estoy hablando de un rey que se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor gobernó el imperio babilónico y él reinó. En su reinado hubo tanta victoria, tanta gloria y tanto oro que cuando Dios le revela primero a él en sueño y luego a Daniel, lo considera como una cabeza de oro. Después de ese reino, ni un otro reino iba a ser simbolizado con el oro. Imagínate la riqueza que tenía, el poder que tenía, las habilidades que tenía, porque de paso en Babilonia se encontraba una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ahora fíjate, tenía belleza, estructura, poder y dinero. Todo. Obviamente motivo suficiente como para que él pueda creerse pues el mejor y el más poderoso, incluso yendo por encima de Dios. Solo que había algo interesante en esta historia. A pesar de la arrogancia, a pesar del orgullo, a pesar de todo aquello que le estaba carcomiendo y era como una gangrena que estaba destruyendo su vida, él reconocía de tiempo en tiempo que Dios es todopoderoso. Por la influencia de Daniel, por la influencia de los amigos de Daniel, él reconocía. Y eso permitió que el Espíritu de Dios trabaje con él hasta el fin. Y sabes que en el capítulo 4 del libro de Daniel encuentro registrada esa historia que es impresionante. Debemos leerlo muchas veces. Daniel capítulo 4. Como él consideraba que los sueños era la manera como sus dioses se revelaban, el Dios verdadero también se revelaba a él por sueños, porque era aprovechando la creencia que él tenía. Claro que no existen otros dioses que se revelan, ¿no? Pero usando la creencia que él tenía, se revelaba a él por sueños. Y él tuvo dos sueños, solo que el segundo sueño registrado en el capítulo 4, dice que él soñó un árbol grande y fuerte que llegaba hasta el cielo. Capítulo 4, versículo 11 del libro de Daniel. Su follaje era hermoso, su fruto era abundante, había alimento para todos, daba sombra a las bestias, las aves del cielo estaban allí en sus ramas. Y mientras él miraba, alguien del cielo clamó y dijo así: derriben ese árbol, corten sus ramas, quiten el follaje, dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de la rama. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, para que sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Mas el propósito de todo estaba revelado en el mismo sueño. Y en el versículo 16 dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado un corazón de bestia. Corazón significa mente. Y pasen por él 7 tiempos. Wow, sueño confuso, ¿verdad? Un árbol tan grande que es cortado, que se deja la cepa con la raíz, pero luego dice que su corazón de hombre se ha cambiado por 7 tiempos. Y un tiempo representa un año, aquí está hablando de 7 años. Y obviamente que él quedó asustado con el sueño, llamó a sus magos, astrólogos, caldeos, adivinos que había, nadie lo pudo descifrar, hasta que Daniel una vez más entra en escena y le dice, mira Nabucodonosor, vamos al punto, vamos al grano, vamos a ser tan honestos. El asunto es el siguiente. Versículo 20. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuyo follaje era hermoso y cuyo fruto era abundante, versículo 22 le dice, ese eres tú. O sea, más directo no puede ser, ese eres tú. Tú que creciste y te hiciste fuerte, porque tu grandeza ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. O sea, ese árbol que tú has soñado representa tu vida, eres tú. Ahora, fíjate, ¿qué cosa es lo que Dios te está avisando? Si tú no te corriges, oh rey Nabucodonosor, tu morada va a ser entre las bestias, el versículo 25. O sea, tú tienes tiempo para que puedas reconocer que hay un Dios soberano por encima de tu reino. Tú te has olvidado de eso. Reconoces un tiempo, luego te olvidas porque permites que el orgullo, la arrogancia, la soberbia te domine. Y cuando te olvidas, pues comienza tu problema. Pero Dios quiere salvarte. Así que le da un consejo. El versículo 27 dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Mira, mira qué consejo lindo. Tus pecados redime con justicia. Tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, para que tal vez será de una prolongación o sea una prolongación para tu tranquilidad. Y todo esto vino al rey Nabucodonosor. ¿Cuánto tiempo pasó desde el sueño hasta la realización? Un año. O sea, Dios primero le mostró lo que iba a venir. Él lo entendió. Porque, o sea, no había mejor manera de manera, o no había otra manera más explícita para decirle qué cosa es lo que Dios quería. Dios te va a hacer una cirugía, le dice Daniel. Te va a arrancar aquello que te está destruyendo. Y lo hace por amor. Así que mejor tome el remedio. Porque puede ser que si tomas el remedio antes ya no necesites de cirugía. Eso es lo que le está diciendo. Claro, le estoy hablando en un término muy figurado. Y pasaron 12 meses. ¿Y qué sucede con el ser humano? Olvida lo que tiene que recordar y recuerda lo que tiene que olvidar. Olvidó. Y él continuó con su arrogancia, continuó con su soberbia. Y mira lo que dice el versículo 29. Al cabo de 12 meses, Nabucodonosor cuenta esta historia. Yo, Nabucodonosor, estaba paseando en el palacio real. Y yo dije así. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder para mi gloria? ¿Estás entendiendo estas dos palabras? ¿No es esto lo que yo hice? Claro, pero lo hice para engrandecer mi poder. O sea, el poder y la gloria me pertenece. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor después que fue advertido. Muy bien. ¿Y qué sucede allí? Aún estaba hablando esto cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Qué sucede en ese momento? Dejó el palacio y se fue a vivir con los animales por 7 años. Sus uñas crecieron, su cabello creció, tenía un comportamiento de los animales. Del palacio a la pradera. por 7 años. Es que a veces no hay otra manera que Dios pueda arrancar aquello que nos está destruyendo. Mira, Nabucco, ¿no estás entendiendo la buena? Yo te voy a hacer una cirugía para quitarte aquello que te está matando. ¿Está bien? Lo voy a hacer porque te amo. Es lo que dice Dios. Muy bien. Y durante esos 7 años, él tuvo una enfermedad que incluso registros históricos encontrados en Babilonia hablan acerca de la salida de Nabucodonosor como rey. Por eso es que quien reina luego en su lugar, obviamente, es Belsasar, que llega a ser su nieto. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, fíjate qué interesante que hoy la medicina o los médicos han descubierto una enfermedad donde el ser humano puede llegar a tener el comportamiento de un animal. Algunos lo llaman licantropía clínica o boantropía. ¿Qué significa eso? El ser humano pierde la razón. Este es un tipo de locura, donde el ser humano ya no piensa más, ya no raciocina más, ya no razona más. Y él llega a tener un comportamiento de animal, tanto así que puede comer pasto, puede comportarse como un animal. Y eso es lo que sucedió con Nabucodonosor. Dice que dormía con las bestias del campo. Ahora, fíjate lo que sucede. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Te acuerdas del texto que leímos que el orgullo te impide mirar al cielo? Mira lo que sucede. Alcé mis ojos al cielo. Mi razón me fue devuelta. Porque claro, en ese tiempo, él había perdido la razón. Y esto es lo que a mí me sorprende de toda esta historia. Porque obviamente, después de estos 7 años de locura, una persona puede decir, lo primero que va a hacer es maldecir a Dios. Perdió su trono, perdió todo su estatus de rey, perdió sus privilegios, perdió todo. O sea, uno puede decir, pues bueno, ahora él va a estar muy airado con Dios. Mira lo que dice él. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¡Guau! ¿Qué cosa decía antes? Esto es mi gloria y mi poder. Ahora cambia y dice, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Esto dice Nabucodonosor. Y dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad, porque él perdió su dignidad. Mi grandeza se volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza incluso tuve, claro. Pero ahora la grandeza ya no era para mí. Y mira lo que dice el versículo 37. Esta es la cereza del pastel. Dice así. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y mira cómo termina. Y él humilla a los que andan con soberbia. ¡Wow! Ese texto es impresionante. Tres cosas yo alabo, yo engrandezco y yo glorifico al Rey del Cielo. O sea, reconozco. Antes creía que la gloria era para mí. Antes creía que el poder era para mí. Pero ahora ya no. Ahora me di cuenta que yo era un necio, que yo no quise entender. Por eso es que ahora agradezco a Dios. Imagínate, tú agradeces a Dios por una cosa terrible así. Es que él entendió que lo que Dios permitió fue para su bien. Y él termina diciendo, quiero que sepas que él puede humillar a los soberbios. O sea, Para que Dios quite la soberbia de mi vida, dice Nabucodonosor, Dios tuvo que hacer una cirugía, una operación. Dolió, sí, dolió mucho. Pero gracias. ¿Tú sabes cuántos años Dios trabajó para poder alcanzar el corazón de Nabucodonosor? 35 años. Desde que Daniel llegó a Babilonia como esclavo hasta el momento de la conversión de Nabucodonosor, por lo menos pasan 35 años. Para que reconozca que el poder no es de él, que el poder es de Dios. Su corazón tan duro fue quebrado para reconocer la grandeza de Dios. ¿Sabes? Si Dios pudo hacer esta cirugía con Nabucodonosor, Él por amor también puede hacernos esa cirugía. Arrancar aquello que no está bien. Él puede humillar a los que andan en soberbia, dice el versículo 37. Humildad no se trata de una condición, no se trata de pobreza. Humildad es reconocer mi insuficiencia, mi incapacidad, mi fragilidad para aferrarme a Dios y reconocerle como Dios. Si tú todavía no reconoces a Dios en tu vida, si tú todavía no te entregas a Dios, no me digas que eres humilde. Porque la humildad comienza cuando el ser humano comienza a reconocer a Dios en su vida y a depender todos los días de Dios. Y hoy queremos, como siempre, ir a la presencia de Dios. Y vamos a su presencia para decirle: Señor, gracias porque todo lo que permites en mi vida es para mi bien. Mas hoy yo quiero que tú puedas arrancar de mi vida aquellas cosas que sabes que me están haciendo daño. Y Dios por amor hará muchas cosas porque quiere salvarte, porque te ama. Yo quiero orar contigo. Y quiero que juntos podamos pedir que Dios, en su amor, pueda sanar nuestras heridas, pueda quitar aquello que no está bien y pueda darnos su gracia. Podemos orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy estamos aquí en tu presencia para agradecerte, porque a través de esta historia comprendimos cuánto nos amas. Y a pesar de nuestra terquedad, tú nos sigues amando. Y queremos que Jesucristo hoy pueda limpiar nuestra vida. Nos pueda dar un nuevo comienzo de vida. Nos puedas limpiar. Nos puedas perdonar. Nos puedas hacer nuevas criaturas. Puedas quitar de nuestro corazón toda soberbia, toda arrogancia, todo orgullo. Ayúdanos humildemente a reconocer. Somos pecadores necesitados de un Salvador. Ayúdanos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador en la vida todos los días y a depender de ti cada momento. Toma nuestro corazón, entregamos nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
En cuanto esté aquí, yo cantaré tu amor. En la cruz, Jesús me rescató, aun siendo perfecto como soy, solo existo para dar lo oro. alabo a Dios, yo puedo existir. Mi corazón se inclina en gratitud. Hoy te doy mi propia vida como ofrenda de amor. Si alabo a Dios, mi mundo es tan completo. Si alabo a Dios, no hay oscuridad. Salvado fui y ahora libre soy. Sé feliz. Quiero entregar mi vida otra vez. Si alabo a Dios, yo puedo sonreír. Si alabo a Dios, yo puedo existir. Mi corazón se inclina en gratitud. Hoy te doy mi vida como ofrenda de amor. Si alabo a Dios, mi mundo es tan completo. Si alabo a Dios, no hay oscuridad.